Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Se acaba el año y los presidentes autonómicos hacen balance de lo que ha supuesto este 2024. El presidente catalán, Salvador Illa, ha reivindicado la fraternidad entre personas y territorios, frente, dice, a los que pretenden crear divisiones en la sociedad. En su primer mensaje de Navidad, al frente de la Generalitat, ha cargado contra los discursos de odio y pesimismo.
Somos muy conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos, pero no debemos dejarnos arrastrar ni por los discursos que pretenden dividirnos ni por los discursos cargados de odio y pesimismo, porque la historia nos demuestra que Cataluña ha avanzado más cuando ha confiado en ella misma.
Otra que también ha hecho balance este jueves ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha incidido en la obsesión, a su juicio, de Pedro Sánchez contra su región. Unos ataques que Ayuso considera que el presidente del gobierno llevará hasta el final y a toda costa, aunque le cueste, por ejemplo, la condena del fiscal general del Estado.
El objetivo de Sánchez y de su débil proyecto es atrincherarse al precio que sea, aunque no pueda sacar adelante votaciones fundamentales para los intereses de España y de los españoles, ni tener presupuesto, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana o con la ultraderechona europea.
La presidenta madrileña, por cierto, ha anunciado que se hará cargo de los funcionarios que residen en la región y dependen de Muface en caso de que finalmente no haya acuerdo con las aseguradoras. Y si este año que está a punto de acabar ha sido complicado para el gobierno, el PP le augura un 2025 peor. Este viernes, Alberto Núñez Feijóo hace repaso de este 2024 con la vista puesta en las sospechas de corrupción y la precariedad también parlamentaria que tiene contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Maribel Sánchez.
De la ley de amnistía a las derrotas parlamentarias, pasando por un fiscal general que borra pruebas o la imputación de la propia mujer del presidente. El balance que hace Feijóo de los últimos 12 meses no será mucho mejor que el que le augura a un Pedro Sánchez al que ve temblando ante la posibilidad de que los jueces acaben sentando en el banquillo a Begoña Gómez, al hermano de Pedro Sánchez, y a miembros del PSOE y del gobierno que podrían estar implicados en esos casos de corrupción. Por si esto fuera poco, Feijóo anuncia también que mantendrá el rock and roll parlamentario con el que está consiguiendo dejar solo al PSOE con su obsesión de subir impuestos. Pero para eso necesita que PNV y sobre todo Junts se mantengan en ese nuevo bloque de la derecha al que hemos visto votar unidos, algo a lo que los populares han sabido sacar provecho, aunque Feijóo reconoce que no existe el compromiso de seguir haciéndolo una vez que Sánchez ceda a las exigencias de los independentistas.
Y mirando al exterior, la tensión entre Israel y Yemen crece tras el bombardeo del aeropuerto de su capital, Sanaa, además de otras infraestructuras del país. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
El Estado hebreo ha justificado el ataque indicando que eran objetivos militares utilizados por los rebeldes hutíes.
Aparte del aeropuerto internacional de Sanaa, también se ha bombardeado las centrales eléctricas de Hejaz y Ras Kanatip, al oeste del país de Oriente Próximo, al igual que tres puertos que conectan a Yemen con el Mar Rojo. Ha sido una ofensiva que, según el último comunicado del Ministerio de Salud yemení, ha dejado al menos 6 muertos y 40 heridos, un castigo del Estado hebreo a la milicia chií, que controla el país tras haber atacado el centro de Israel con 3 misiles balísticos en la última semana. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que este ataque es solo el principio. Continuaremos cortando el brazo del terror del eje del mar iraní hasta que terminemos la misión, ha indicado el primer ministro del Estado hebreo. Unas amenazas que no lograron disuadir a los hutíes de Yemen, que ha declarado que no pararán el lanzamiento de misiles hasta que se acaben los ataques en Gaza, y han calificado de terrorista el bombardeo de Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la OTAN ha pedido una investigación exhaustiva sobre el accidente del avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajistán con un balance de 38 muertos y 29 heridos. Ya se están analizando las cajas negras. De momento, las causas que se barajaban eran el choque con una bandada de pájaros o la explosión de un balón de oxígeno a bordo del avión, pero fuentes del gobierno de Azerbaiyán aseguran que se ha podido tratar de un ataque de Rusia, ya que se han observado supuestos impactos de metralla en los restos del fuselaje del avión. Recuerda que tienes esta y toda la información en nuestra app y también en nuestra web cope.es. Son las 2 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros, poniendo las calles, levantando, acostando España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a demostrar que no solamente escuchamos noticias negativas. En este programa de radio, que nos alejamos de la política, también ocurren historias maravillosas, historias humanas, historias positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. La vida mola un montón. Y por eso quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento de salud, de incertidumbre, de lucha. Desde aquí te mando de verdad un trocito de mi corazón para compartirlo y para que entre todos superemos las hostilidades. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está escuchando este programa de radio. Déjame que te cuente una historia que parece, bueno, pues casi de ciencia ficción. Mira, imagina que vas al hospital para someterte a una operación, te tumban en la mesa del quirófano, hasta aquí todo normal, ¿ok? Pero el cirujano que te va a intervenir, sin embargo, se encuentra a más de 11.000 kilómetros porque te va a operar mediante cirugía robótica en remoto. No te estoy contando el guión de una película futurista, ni te estoy hablando de algo que va a pasar en el año 2050. No. Es que esto ya ha sucedido, ponedor. Esto ya ha sucedido. Resulta que el cirujano es un especialista español, es el doctor Alberto Breda. Él es el jefe de urología oncológica y también del equipo quirúrgico del trasplante renal de la Fundación Puigverd de Barcelona. Y el doctor Breda es el primero que ha conseguido realizar una operación tan precisa sin estar presente en el quirófano.
La consola de robot estaba en Bordeaux y el paciente estaba en Pekín, China, a 11.000 kilómetros de distancia. Ahí habían los brazos robóticos con un equipo asistencial que estaba a la mesa con el paciente y, en cambio, en Bordeaux, durante la conferencia, yo estaba sentado en la consola robótica.
Claro, es que él lo que ha hecho ha sido utilizar un nuevo robot que permite operar a través de una línea cableada que conecta las dos ciudades. Se trata de una nueva y absoluta revolucionaria tecnología.
Es un robot modular, tiene 4 módulos que ayudan al cirujano a, digamos, a conectar cada brazo de forma independiente y, por tanto, a utilizarlos de forma independiente.
Bueno, ha utilizado esto que está funcionando y muy bien. Resulta que en las redes hemos visto al cirujano manejando la máquina. En un vídeo aparece sentado ante una máquina que se asemeja perfectamente a un simulador. Él no lleva el pijama típico de operar, lleva un traje. Y mira a través de una pequeña ventanilla. Y resulta que sus manos están manipulando delicadamente unas palancas. Y gracias a esta tecnología, el doctor Breda ha conseguido extirpar el tumor de un riñón a un paciente que se encontraba en China. Bueno, pues el cirujano, mientras, se encontraba en la sala del Palacio de Congresos de Burdeos, en Francia. Y lo cierto es que parece imposible poder operar a tanta distancia.
Este paciente era un joven de 37 años que tenía un tumor renal y normalmente cuando el tumor no es demasiado grande se puede extirpar solamente el tumor. Es una intervención muy precisa que necesita evidentemente toda una serie de capacidades para poder extirpar solo el tumor. Se llama nefrectomía parcial. Es algo que solemos hacer muy a menudo.
Es que atención, porque el hombre tenía un tumor de 3 centímetros y medio. Era una intervención complicadísima en la que no había margen de error. Es que un pequeño desliz podía ni más ni menos que dañar el órgano.
Tiene una gran ventaja para mí, por lo menos, y para el urólogo en general, que tiene una consola abierta. Teniendo una consola abierta, el urólogo que ha sido entrenado toda la vida en cirugía laparoscópica tiene una directa visión que es mucho más similar a la que es la visión de la laparoscopia que no la visión de una consola cerrada.
Y es que la precisión de esta operación era esencial y por eso los brazos robóticos de la consola tenían una latencia de solo 132 milisegundos, lo que significa que el retraso en la respuesta de los movimientos apenas fue perceptible. Pero claro, como te puedes imaginar, esta operación se ha convertido en un auténtico hito de la medicina. Es la primera nefrectomía robótica transcontinental realizada desde Europa y a Asia, aunque se lleva tiempo valorando la opción de operar así por sus innumerables ventajas.
La cirugía robótica para intervenir tumores complejos tiene ventajas indudables. La precisión, la capacidad de quitar el temblor de las manos del cirujano. Evidentemente, esta precisión resulta en un mejor resultado funcional o en un mejor resultado oncológico y, consecuentemente, en una mejoría para nuestros pacientes.
Esta telecirugía tiene aún desafíos que superar. Por ejemplo, va a mejorar muchísimo las redes 5G y también la fibra óptica. Y es que de esta forma se van a poder reducir aún más los pequeños retardos en las intervenciones. Aún así, la operación ha sido todo un éxito y el paciente obtuvo el alta a las 48 horas de la operación. Aquí seguimos en la cadena COPE, poniendo las calles para acompañar al que está currando, al que está solito o solita en la cama, pero que es fan de la radio y le gusta la compañía, la conversación, y sobre todo no le gusta que le envenenen con la política y más en la situación en la que estamos. Es verdad que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues padecen o incluso han padecido de migrañas. Y nosotros en la redacción es verdad que nos hemos enterado de una muy buena noticia, que es muy curiosa además, y nos preguntamos qué pasa si al tener hambre o bostezar pueden indicarte que tienes migrañas. Bueno, pues atención porque vamos a resolver esta incógnita. Estamos ya contando con Patricia Pozo Rosich. Ella es especialista en neurología y también es responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Pues por aquí bien, preocupados por el tema de las migrañas y todo lo que sucede ahí en la cabezota, y menos mal que tenemos a gente tan experta como tú. Si te parece, vamos a empezar poco a poco y sobre todo, a ver si nos puedes explicar, por favor, ¿por qué puedes sufrir de migrañas?
Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros el interés que tenéis por la migraña, porque como siempre digo, siempre va bien hacer contra la más educación y divulgación posible, o sea que gracias por eso. Y en cuanto a la pregunta, para poder contestarla bien, necesito explicaros un poquito cómo ha ido avanzando la ciencia en la migraña, ¿no? Y qué es lo que estamos pues averiguando últimamente. Entonces, el primer concepto importante a entender es que la migraña se manifiesta, o sea, es una enfermedad, es una predisposición, pero al final se manifiesta con ataques que son episódicos y recurrentes en el tiempo. Eso significa que una persona, es cierto que si nunca ha tenido un ataque, no sabe si es migrañosa o no, por decir algo, pero que esa predisposición uno la tiene un poquito, que la lleva dentro de manera genética, pero luego llega un día, realmente a la presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos, hormonales, esa persona empieza a presentar ataques de migraña.
Claro. Yo no sé si se puede llegar a encontrar un tratamiento preventivo que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a un paciente, a un ponedor, a un oyente de ese programa de radio que tenga, pues eso, pues el padecimiento continuo de migrañas?
Por observación clínica desde hace años teníamos un grupo de personas, un grupo de pacientes que nos contaban pues que notaban o que creían que eran capaces de notar que el ataque iba a presentarse. Por ejemplo, quizá os sonará alguno que me esté oyendo, que muchas personas que tienen ataques comentan que son como un barómetro, que son como un meteorólogo, porque cuando se va a producir un cambio de tiempo, ellos luego o ellas lo saben porque o porque tienen un ataque de migraña, ¿no? Entonces, este fenómeno un poco de anticipación se estudió de manera clínica inicialmente, esto es intentando correlacionar estas sensaciones de que yo sé qué va a pasar con luego si pasa o no, y se vio que la mayoría de personas no somos, o sea, muy buenos predictores, es decir, que creemos que predecimos bien los ataques, pero cuando esto se aterriza realmente a la medición, ¿no?, a medirlo, pues sí que hay un porcentaje de gente que ronda el 15-20% que son capaces de predecir ataques, pero que muchos que creen que lo predicen, pues luego no se acaba de cumplir o no siempre.
Claro.
Es decir, que pueden quizá predecir algún ataque y otros no, y a saber si esto entonces ocurre por casualidad, ¿no?, un poco por chiripa, o si realmente soy capaz de predecir lo que me va a pasar.
Qué gusto escucharte, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo. Qué suerte tenemos de contar gente como tú, de verdad, es alucinante. Y tengo que decirte que entiendo perfectamente que para desarrollar este concepto a través de preguntar a las personas cómo se manejan con las migrañas, bueno, pues también se ha estudiado a nivel funcional o fisiológico, ¿verdad? Porque claro, seguro que nos podrías explicar, por favor, un poco más de todo esto.
Se observó en estudios de neuroimagen funcional, esto es, ponemos a una persona dentro de una resonancia magnética y vemos que se producen cambios ya hasta 48 horas antes de que se produzca el dolor, y también esto se ha estudiado a través de cambios en la actividad funcional eléctrica del cerebro.
Claro.
Esto se hace pues con electroencefalografía, estudios en los que medimos la respuesta a estímulos, es decir, cómo está reaccionando este cerebro. Y vemos un poco lo que estoy comentando.
Yo he tenido la suerte, ¿no?, he podido leer que se ha hecho un estudio comentando precisamente eso, ¿no?, algunos de los síntomas que te pueden prevenir de sufrir migrañas. Y estos síntomas, lo que me dicen es que suelen aparecer unas 48 horas antes de lo que estás comentando, ¿verdad?
Sí, el primer síntoma que la persona identifica claramente como ataque, o sea, la presencia de dolor, ya empiezan a ocurrir una serie de fenómenos a nivel del funcionamiento cerebral que son medibles. Entonces, esto nos ha permitido entender que un ataque de migraña es algo que dura más de lo que la gente se imagina. Sí. Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos una fase prodrómica o premonitoria que dura 48 horas antes de que se empiece el dolor. Luego aparece la fase del dolor que puede durar por definición entre 1 y 3 días y luego el día después, es decir, un día más de postdromos o lo que mucha gente llama resaca de la migraña. No he pasado todo un ataque y entonces me siento cansado y estoy un día acabándome de recuperar. Esto viene a decir que al final, pues un ataque te puede durar en el fondo unos 7 días.
Unos 7 días, sí, es brutal. En total 7 días teniendo dolores intensos de cabeza, por favor. Así que desde aquí vamos a dar mucho ánimo a todos aquellos ponedores que en estos momentos estáis pasando por esta situación. Patricia, otra cosa importante. En este estudio se dice que estos síntomas que aparecen 48 horas antes se llaman prodrómicos. Pero que no es fácil de identificarlos cuando aparecen. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No todos los pacientes, no todas las personas con ataques son capaces de identificarlos o de identificarlos de forma clara, ¿no? Sí que los tenemos algo identificados, los tenemos algo estudiados y básicamente denotan o son o están relacionados muchas veces con la presencia de signos de cansancio. Por ejemplo, pues empiezo a bostezar, tengo hambre y también pensamos que quizá por esto muchas personas creen que lo que están comiendo les provoca un ataque. Pero el ataque ha empezado 2 días antes. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que me ha desencadenado un ataque, tiene que pensar un poco lo que estaba haciendo o lo que ha podido llegar a pasar pues muchas horas antes de que empiece el dolor.
Uh-huh. Fenomenal. Como nos estás contando, Patricia, si tienes alguno de estos síntomas días previos a una migraña, ya lo puedes intuir un poco. Entonces, claro, con estas pautas lo que podemos hacer es empezar a profundizar en sí, en todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿se puede encontrar un tratamiento que sea preventivo, que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a un ponedor, a un paciente que tenga migrañas?
Claro, el mundo ideal sería pues entonces poder tratar esta fase. Pasa que esta fase del ataque, que es esta fase que yo digo, que no es fácil de reconocer, no siempre es evidente. Y a día de hoy yo te diría que la mejor manera de no tener ataques es utilizar o tomar lo que llamamos tratamientos preventivos de los ataques. Y estos tratamientos preventivos, los más novedosos que han salido al mercado aquí en España más o menos hace 5 años, son los llamados, o sea, la clase de fármacos que bloquea una proteína que tiene un acrónimo que denominamos CGRP.
CGRP, claro, de este fármaco te quería preguntar, ¿para qué sirve, por favor? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿Cuando intuyes tener esos síntomas o, por ejemplo, cuando ya estás sufriendo de migraña?
Sirve un poco para todo, tienes tu razón, pero aquí en España lo tenemos aprobado como tratamiento preventivo, no como tratamiento del ataque. O sea, aprobado significa financiado. Pero es verdad que tienes tu razón, podría servir también, o sea, si tú tienes dolor, pues tomártelo en ese momento. Sí. Pero, a ver, sinceramente creo que el hecho de tenerlo como preventivo ya ayuda muchísimo porque pues ya te ayuda a reducir, ¿sabes? O sea, evitar tener ataques fuertes, que eso ya es muy importante.
Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar el uso excesivo de analgésicos en pacientes con migrañas? No sé si este fármaco, pues no sé, si se podría utilizar para sustituir tomar ese montón de analgésicos una y otra vez.
Lo que mejor se puede hacer es lo que estamos comentando, hacer un tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué puede pasar con un tratamiento preventivo? Pues que te funcione, entonces ya estás evitando los analgésicos porque te das cuenta que te encuentras mejor, o que no te funcione. No sé si me explico eso. Entonces el problema está cuando el tratamiento pues no te funciona como a ti te gustaría, de alguna manera, o como tú necesitas. Pero bueno, que la solución es, ya te digo, es hacer tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos. Es verdad que el tratamiento del ataque continuado, es decir, tomar analgésicos, antiinflamatorios y otras drogas en el fármaco, pues que se venden, pues puede a veces empeorar el problema.
Es verdad. Patricia, he podido leer que está la pregunta de para cuándo estos fármacos tendrían que ser más económicos para todos los bolsillos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Esto pasa en todas las enfermedades, porque en la migraña en concreto el coste de los fármacos es menos elevado que en muchas otras enfermedades, pero es cierto, cuando se compara con fármacos que llevan en el mercado 40 años, pues se ve una diferencia. Pero si se compara con otras enfermedades, no es tan costoso y además hemos hecho análisis farmacoeconómicos que demuestran que al final es rentable.
Recuerdo a todos los ponedores que me estáis escuchando a través de la cadena COPE en Poniendo las Calles que estamos hablando con Patricia Pozo Rosí. Ella es especialista en neurología, es la responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona y estamos hablando con ella para hablar, bueno, pues de un estudio que indica que si tienes hambre, que si bostezas y tienes cambios en la vista, pues ojo, que esto puede significar indicios de tener migrañas. Doctora, aparte de estos síntomas, ¿hay alguno más que nos pueda avisar de sufrir migrañas o solo son estos los que hemos comentado ya?
El problema es un poco lo que te comentaba. Sí. Hay mucha variabilidad de síntomas y además hay variabilidad persona a persona y momento a momento. Es decir, que hay una persona que puede tener un tipo de síntomas una vez y otros otra. Y ahí, además, hay probablemente muchas veces que ni nota sus síntomas. No sé si me explico, que son difíciles de identificar. Entonces, basarse en esto, no sé si es crear más ansiedad, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a día de hoy una estrategia adecuada el estar demasiado concentrado, preocupado por estar intentando buscar señales, porque bostezar, podemos bostezar todos por otros motivos.
Efectivamente, cada persona es un mundo. Y ese estudio, bueno, nos ha presentado pues otra forma de sustituir los analgésicos. ¿Pero tú crees que el uso y el abuso de estos analgésicos puede desencadenar, atención, otras enfermedades?
Bueno, seguro, claro, sí. No solo empeoran en el caso, si tienes migraña puede ayudarte a empeorar la frecuencia y la severidad y duración de tus ataques, pero también el sobreuso depende de qué analgésico o antiinflamatorio o fármaco, pues también puede empeorar funciones pues hepáticas, renales y otras enfermedades, seguro, claro.
Espectacular. Sin duda es un tema muy interesante del que nos has despejado toda la duda, doctora. Recordemos que hemos hablado con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología y también responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Muchísimas gracias, no te quito ni un minuto más. Ha sido un placer. Gracias.
Nada, que vaya bien. Gracias a vosotros por el interés.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuidado con este tema porque parece cosa de niños, pero no lo es. Las pesadillas. Las pesadillas también pueden amargarle la noche a los mayores, de hecho lo hacen. Las estadísticas dicen que dormimos poco y mal. Me atrevería a decir que los españoles especialmente mal. Las estadísticas dicen que la mitad de la población adulta y uno de cada cuatro niños no tienen un sueño de calidad. Es más, hay 5,5 millones de españoles que padecen insomnio, 5,5 millones. Pero descanses bien o mal, hay eventos indeseables durante el sueño que parece que no podemos controlar y que pueden fastidiarnos la noche.
Pues a todo esto se le llama de forma genérica parasomnias, de las que, por cierto, se habla poco y ocurren justo antes de dormirse, durante el sueño o al despertar. Pueden ser tan comunes como las pesadillas o tan preocupantes como los trastornos de conducta del sueño REM.
Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
No se les da importancia médica a las pesadillas, pero la tienen, ¿no? Y se pueden tratar, además.
Sí, sí, Jorge, diagnosticados se pueden tratar perfectamente. El problema es que somos nosotros mismos los que no les damos importancia o no nos enteramos porque estamos dormidos de que estamos padeciendo una parasomnia. Pesadillas tenemos todos y no todas provocan daño, pero en el 56% de los adultos españoles son tan intensas y aterradoras que les persiguen durante el día y les impiden volver a dormir. Generalmente responden a un suceso traumático vivido y se convierten en un trastorno por pesadilla, el 56%. Son datos de un estudio presentado por el doctor Uscamaita Amaut en la reciente reunión anual de la Sociedad Española del Sueño. En este estudio, el neurólogo ha descubierto también que un tercio de la población adulta tiene terrores nocturnos, que pensábamos que eran solo cosa de niños. 2 de cada 10 despertares confusionales. El 19% sexomia, es decir, pueden tener sexo dormidos y no se acuerdan después. Y el 12% parálisis del sueño. Muy relacionado este trastorno, nos dice el especialista, con una mala higiene del descanso.
Uno, por ejemplo, se priva del sueño por la noche, duerme muy tarde, 3, 4 de la mañana, o se pasa la noche estudiando, o lo que sea. Al día siguiente hace una siesta, por ejemplo, y es una situación ideal en la cual, en vez de que el sueño REM aparezca al cabo de una hora de haber empezado a dormir, pues empieza justo al empezar a dormir. O uno se despierta en el momento que todavía tiene el sueño REM y se nota paralizado, ¿no?
Y es horrible porque la angustia que te da no poder moverte con toda tu conciencia es tremenda. La mayoría de estos trastornos se dan en jóvenes de 18 a 21 años. El 94% los padecen. En los más mayores están vinculados al uso de benzodiazepinas y otros medicamentos para dormir. Lo que sí sube y toma nota en el tramo de 40 a 60 es el alimentario. Si no te funciona la dieta, vigila porque es posible que te levantes dormido por la noche a comerte todo lo que encuentras y te despiertes sin recordarlo en absoluto.
O sea, que encima de que comes no te acuerdas.
Exacto.
Qué barbaridad. Oye, Sefi, estos trastornos pueden causarnos además daño físico, es decir, podemos caernos, golpearnos, pero es que hay otros que nos dan pistas también sobre enfermedades, ¿no?
Sí, hablamos ahí del trastorno de la conducta en la fase REM.
Por ejemplo, uno está soñando que toca la guitarra y dormido uno está moviendo los brazos como tocando la guitarra, por decir algo, peleando. Lo más común suelen ser conductas agresivas, puñetazos, patadas, golpes, gritos. Es necesario estudiarlo porque refleja que ya existe una pequeña lesión cerebral.
Preocupante, sobre todo a partir de los 50 años, porque puede delatar un futuro Parkinson u otras enfermedades degenerativas. Anticiparlas permite tratamientos neurológicos que suavicen el avance de la enfermedad. En fin, hablamos mucho de dieta, hablamos de deportes, pero cuidar el sueño es fundamental, porque pasamos un tercio, nada menos, que de nuestra vida durmiendo. Por algo será, ¿no?
A mí, o sea, me parece poco, de hecho.
¿Te parece poco?
Yo soy un fundamentalista del sueño, ¿no? Lo digo en serio. O sea, yo, en este país de trasnochadores, yo soy un fundamentalista contracultural, defiendo el sueño a todas horas.
Muy bien.
Gracias, Sefi. Pero una cosa, ¿por qué se producen, cuáles son las causas científicas de la pesadilla?
Te decía, responde a un suceso traumático que tú vas reviviendo noche a noche o un momento de mucha tensión en tu vida y eso es lo que te produce este terror absoluto, este levantarte empapado de sudor que no tiene que ver con la sexomia.
Luego está el tema que contabas de los golpes, que hay gente que golpea, o sea, da patadas, da puñetazos.
Violencia onírica se puede llamar eso, por ejemplo.
Está muy bien calificada. Gracias, Sefi.
Un beso. Hasta luego.
¿Por qué una noche soñamos que se nos caen todos los dientes? Este es un sueño recurrente que está ya en los tratados de la antigua Grecia y de Roma. O que las arañas invaden nuestra casa, ese también. ¿Hay una explicación a todo esto? Pues mira, vamos a preguntárselo a María Dolores Ortiz, que es facultativa especialista en psicología clínica del Hospital Infanta Elena de Madrid. Buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes.
El estado emocional de una persona parece que influye, ¿no?, a la hora de tener pesadillas, pero ¿qué esconden realmente estos malos sueños?
Bien, vamos a ver, es que durante la noche y el sueño procesamos las emociones del día, entonces si ha habido, como decía la compañera anteriormente, un evento traumático, un estado de mucha ansiedad o tensión, pues es posible que por la noche se repita un sueño del mismo contenido emocional, ¿no? Pero también hay otras causas que pueden existir, ¿no? Y que en un momento determinado, pues por ejemplo, si tenemos una apnea del sueño, una narcolepsia, o hemos retirado un medicamento y nos angustiamos, pues aparece el tema de las pesadillas, claro, los terrores nocturnos.
Pero ¿cuándo pueden ser preocupantes? ¿Cuando se repiten una y otra vez? ¿Ahí puede haber un problema de fondo? ¿O cómo podemos tratar las pesadillas? ¿Cuándo debemos ir a un especialista?
Bien, aquí hay un criterio importante y es, como bien has dicho, la frecuencia. Si en un momento determinado tenemos muy frecuentemente pesadillas de alto contenido emocional, que nos despertamos, nos angustian, o se repite mucho una misma temática una y otra vez y nos angustia, sería una alarma de que tendríamos que empezar a ver que hay alguna causa que está originando esto. Y entonces habría que tratarla.
A mí hay un, no sé si mito o si hay ciencia detrás, está claro el caso de Freud, ¿no? Pero detrás de cada sueño hay una interpretación. ¿Es válido sacar conclusiones de un sueño recurrente, sobre todo si es un mal sueño? Por ejemplo, si sueño con serpientes, ¿significa que estoy rodeado de una persona tóxica que me hace el mal?
Bueno, vamos a ver, aquí últimamente, hombre, el lenguaje de los sueños tiene que ver mucho con las claves que tiene cada persona y cada cultura. Entonces, bueno, hay claves que son como más generales y que pueden estar vinculadas, pero principalmente, a lo mejor a ti te encantan las serpientes y es un encantador de serpientes. De soñar con serpientes.
Soñas con el curro,
no sería
claro.
Ningún problema, claro, claro. Pero sí que es verdad que ahí hay que ver exactamente qué es lo que está pasando en la persona o, bueno, puede haber alguna técnica que veamos que a qué asocia el contenido de ese sueño que está ahí. Sí, pero son claves personales. Lo que pasa es que hay a veces que hay como criterios o determinados tipos o arquetipos que son más universales.
Pues tomamos nota. Muchas gracias, María Dolores Ortiz, facultativa, especialista en psicología clínica del Hospital Infanta Elena de Madrid. Desde luego es importante llevar una higiene del sueño, una correcta higiene del sueño, porque puede ayudarnos a mitigar la aparición de pesadillas. Por ejemplo, estoy pensando en el Consejo de Ministros. Pues las noches deben ser bastante agitadas. No en el titular del gobierno, porque yo creo que se duerme a pierna suelta. ¿Pero qué deberíamos hacer antes de acostarnos para tener sueños felices, Pilar?
Pues es fundamental. Tú puedes hacer un tratado de esto, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
tú eres el que duermes bien, pero bueno, es fundamental respetar siempre el mismo horario para acostarse y levantarse.
Eso
evitar
es.
Las cenas copiosas, realizarlas al menos 2 horas antes de irnos a dormir. Si hacemos ejercicio al final de la tarde, que sea de forma moderada, y cuando nos vamos a la cama hay que mantener unas condiciones ambientales también adecuadas. Es decir, una correcta temperatura, una buena ventilación y también una iluminación o no iluminación, claro, exacto.
Claro.
Y por supuesto hay que evitar los hábitos no saludables, como te puedes imaginar, drogas, alcohol, que desde luego no ayudan
claro.
A descansar. Correctamente.
Ay.
Fonsi. Chihuahua. Oh, no.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate que muchas veces lo hemos hablado aquí, ¿verdad? El viajar yo creo que se ha convertido en una opción de ocio que es además asequible a cualquiera que ahorre un poco de dinero y que no sea muy exigente con los alojamientos y también con el transporte. Esto es muy importante. Pero hay que decir que hubo un tiempo en que los viajes estaban como solamente en manos de los aventureros y también en manos de los exploradores. Menos mal que hemos avanzado un montón. Yo creo que hoy nuestro espacio dedicado a la historia nos tiene que situar directamente en el siglo XVI. El personaje que nos visita es Francisco Pizarro, el español que conquistó Perú, y lo hacemos como siempre con la ayuda de José Luis Corral. Ya sabes que José Luis es escritor, es catedrático en historia medieval y está hecho un ponedor de calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues razonablemente bien estoy.
Oye, cuéntanos un poco, ¿quién fue Francisco Pizarro?
Bueno, fue uno de esos grandes personajes de la historia de España, muy controvertido, muy contradictorio, como cada uno de nosotros, y que conquistó el Perú, conquistó uno de los imperios más grandes, junto con el Azteca y el Maya, el Imperio Inca, era uno de los tres grandes imperios precolombinos. Pues fue el conquistador de Perú, un guerrero, un militar, un hombre muy henchido, de un espíritu guerrero que lo puso en práctica en esta conquista del Perú.
Fíjate, me llama muchísimo la atención de cómo se convirtió en guerrero, porque este hombre no fue guerrero siempre.
No, él había nacido en Trujillo, en la actual Extremadura, en España, y de una familia, era un bastardo, era hijo de un hidalgo, por tanto de un noble, aunque de condición no era muy rico, pero bueno, un noble al fin y al cabo, de la baja nobleza extremeña, y en esa condición de hijo bastardo, pues tuvo que ganarse la vida de jovencito, pues haciendo labores poco apropiadas para su condición nobiliaria. Él quería ser, evidentemente, destacar en ese ambiente, y lo que hizo fue enrolarse en el ejército del gran capitán que estaba combatiendo en el sur de Italia, en Nápoles, en esos momentos, conquistando ese reino para Fernando el Católico. Por tanto, es un hombre que desde muy pequeño tiene ese espíritu militar y sabe que la única forma de ascender en fortuna, en riqueza y en la escala social es participando en el ejército. Se enrola en Italia y una vez que adquiere una experiencia de soldado en Italia, ya viajará a América, donde hará fama y fortuna de una forma realmente considerable.
Pero con lo que mola Extremadura, con lo que mola además Trujillo en concreto, ¿por qué se tiene que ir a América? ¿Qué le llama la atención de allí? ¿Cómo él empieza a pensar que allí pueden estar sucediendo cosas bonitas?
Bueno, fíjate, esta pequeña nobleza castellana, leonesa, extremeña, no tenía recursos. Había acabado la mal llamada, por cierto, Reconquista. Hacía ya un poco tiempo, en 1422, que se había conquistado Granada y, por tanto, estos soldados de fortuna, esta gente de la bajísima nobleza, que no tenían otra posibilidad, a falta de rentas, a falta de propiedades, no tenían otra posibilidad que desarrollarse, que ganar dinero, que abrirse camino en la escala social, en la guerra. Y claro, como ya no había guerra en la península ibérica, pues la buscaron en el caso de Francisco Pizarro, primero, como he dicho antes, en Italia, y luego se dio cuenta, porque llegaban ya noticias, hacía 30 años que se había descubierto América, y llegaban noticias de que allí se podía conseguir dinero, fortuna, tierras, con mucho riesgo, evidentemente, jugándose la vida. Y es lo que hizo. Ante la imposibilidad de ascender en la escala social y económica aquí en la península ibérica, en España, lo que hizo fue marcharse a esa llamada de América, donde solo los más osados, los más arriesgados, los más intrépidos podían conseguir fama, fortuna y riqueza.
Una de las cosas que más me gusta de esta sección que nos regala José Luis aquí en Poniendo las Calles es que mucha gente te escucha con muchísima atención y dice que qué gozada repasar esos conocimientos que hace un montón de años pues adquirimos en la universidad, en los colegios, en las escuelas, y hay mucha gente que le viene muy bien que a esta hora en COPE, en Poniendo las Calles, y gracias a ti, pues repasemos estos ilustres, sobre todo, y personajes de la historia que siempre es bueno recordar. El motivo por el que se hizo famoso Pizarro, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser el gran titular?
Bueno, podría haber dos grandes titulares. Primero, el épico, el legendario, que es cuando Pizarro traza una raya en la playa, en Colombia, en la playa de Colombia, y dice, los que vayan de esta raya hacia el sur podrán tener calamidades, incluso podrán encontrar la muerte, pero seguramente ganarán fortuna y riquezas. Y los que vayan de esta raya para arriba, hacia Panamá, probablemente salvarán la vida, pero vivirán en la pobreza. Ese es un titular muy largo, si tú quieres, pero el de la famosa raya de los 13 de la fama. Y el segundo titular, que sería mucho más histórico, es que fue el conquistador de un imperio, el conquistador del Perú. Por tanto, hay elementos muy legendarios y elementos muy épicos y también históricos en el encabezamiento de una biografía de este personaje.
Otras cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención es que hay de cierto en eso de que en el episodio de los 13 de la fama también estaba ahí algo inmiscuido.
Sí, mira, en este episodio que nos cuentan los cronistas de Indias, hay 30 y tantas, casi 40 crónicas que recogen este tipo de acontecimientos, de episodios, en concreto varias de ellas el de Pizarro, puede que haya algo de invención, ¿eh? Porque parece muy novelesco eso de coger la espada y trazar una raya, un surco en la arena y decirles a sus seguidores, a sus soldados, esa frase de al sur está la riqueza, la fama y quizá la muerte, y al norte está la salvación, pero la pobreza puede que sea muy, muy épica. Pero bueno, algo tuvo que haber. A veces las leyendas se sostienen en hechos reales. Se pueden modificar, los cronistas le dan evidentemente a estos episodios un toque, un giro literario, pero yo creo que algo de cierto tuvo que haber en ese episodio, porque además casa mucho con la personalidad de Pizarro.
Claro. Es súper interesante este personaje, esta gran leyenda de España, de este personaje que hizo cosas también ya por nuestro país. Pero ¿es verdad que conquistó el Imperio Inca del Perú con apenas 200 hombres? Porque si esto es así, José Luis, este era un campeón, ¿eh?
Bueno, esto es quizá lo más asombroso en la vida de Pizarro. Pizarro había realizado, él, fíjate, fue con Vasco Núñez de Balboa cuando Balboa descubrió, también entre comillas, cuando descubrió el Pacífico, cuando pasa el Istmo de Panamá y llegan al llamado entonces Mar del Sur, al Océano Pacífico. Bueno, él iba ya en esa expedición y por tanto había recorrido el Istmo de Panamá, había recorrido esas selvas tropicales y tenía cierta experiencia. Pero después realizó con alguno de sus colaboradores, por ejemplo con Diego de Almagro, que será primero su gran amigo y luego su gran rival, había recorrido esas tierras. Y tenían noticias, llegaron noticias en varios viajes que realizaron por esa zona del sur de Panamá, el norte de Colombia, de que al sur, un poco más al sur, en lo que hoy es el Perú, había un gran imperio y sobre todo había montañas de oro, unas riquezas extraordinarias. Esas riquezas estaban allí para que las pudiera coger. Él apareció efectivamente en el Imperio Inca con poco más de 200 soldados, 170 más o menos peones, gentes de a pie, y unos 37 caballos, además de un par de pequeños cañones. Bueno, pues con esas fuerzas tan exiguas, con 200 poco más hombres, se presentan en Perú y derrota a los incas en Cajamarca. Allí apresa a Atahualpa, al emperador inca, que durante un año será su amigo, apresado pero su amigo, y consigue hacerse con el control del Perú. ¿Cómo es posible que 200 españoles dirigidos por Pizarro se hicieran dueños de un imperio tan grande con tantos, probablemente con 10 millones de habitantes como tenía el Perú? Bueno, tiene una explicación. En el Perú, en el Imperio Inca, había una guerra civil entre dos hermanos, dos medio hermanos, que eran el propio Atahualpa, que por cierto, también era un bastardo, no era hijo legítimo del emperador del Perú, de Túpac Inca, y su hermano, el legítimo, que era Huáscar. Estos dos hermanos estaban en una guerra civil. Huáscar gobernaba en Cuzco, el propio Atahualpa gobernaba en Quito, estaba dividido, diríamos, el Perú en dos partes y había una guerra civil. Lo que hizo con muchísima inteligencia militar y política, en este caso Pizarro, fue aprovecharse de esa guerra civil, ayudarse de los contrarios a Atahualpa, que eran los partidarios de Huáscar, y gracias a esa ayuda pudo derrotar a la mitad del Imperio Inca. No fue él solo, no fueron solo los 200 españoles, sino que aprovecharon esa rivalidad, esa guerra civil entre los dos hermanos para hacerse con el Perú.
Hay que ver lo que es la... Dime.
No, lo cual no quita que fuera un episodio realmente militar extraordinario, porque la batalla de Cajamarca que se libra contra los incas prácticamente esos 200 españoles, es verdad que con armas de fuego, algunos arcabuces, esas dos culebrinas, esos dos pequeños cañones que tenían, causaron estragos entre los incas. Claro. Luego, el armamento español era muy superior, imagínate, claro. Armas de fuego, espadas de hierro. Los incas llevaban hachas de obsidiana y poco más.
Bueno, y ahí estaba Pizarro, que hay que decir que era un gigoló, era un tío que ligaba un montón, incluso tuvo una historia de amor con una princesa inca. ¿Cómo fue? ¿Dónde se conocieron? ¿A través de alguna red social de la época o cómo fue?
Bueno, los españoles ya habían tenido algunas experiencias previas de mestizaje con mujeres importantes del Imperio Azteca, por ejemplo, o de los mayas. El caso de Hernán Cortés, que tiene relaciones amorosas y vivió pues con Malinche durante mucho tiempo, que es una de las primeras mujeres que aprende español y se puede comunicar. Es la traductora de Cortés, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Francisco Pizarro, que estaba soltero entonces, se enamora, entre comillas, de una princesa inca, una hermana de Atahualpa llamada Quispe Sisa, a la cual después bautizará con el nombre de Inés. Esta Inés, esta princesa, es hermana de Atahualpa. Atahualpa le ofrece a su hermana, al conquistador, pues de alguna forma para congraciarse con él. Esta relación de Francisco Pizarro con Inés fue intensísima. De ahí nacieron, por ejemplo, dos hijos, Francisco y Gonzalo, hijos de Pizarro y de Inés, dos mestizos que tendrán una importancia muy grande en la conquista de América. Por tanto, es un caso de amor, de mestizaje, de una princesa inca, la hija de un emperador inca, con Francisco Pizarro. Y luego tuvieron una descendencia muy, muy interesante, ¿eh? Incluso Francisca de
Pizarro y Yupanqui.
Pizarro llegó a España, vino a España, tuvo aquí, se casó en España, vivió prácticamente hasta finales del siglo XVI, convirtiéndose, claro, traía una fortuna enorme de su padre, claro, de su familia de América, una de las mujeres más ricas de la segunda mitad del siglo XVI en toda España.
Fíjate, te iba a preguntar por eso precisamente, si ganó fama, si ganó dinero, si le fueron bien los negocios, si el dinero que ganó allí se lo trajo para España, y fíjate, nos acabas de contestar con este adurito que os ha dado.
No, fíjate, le fue tan bien que Francisca Pizarro, ya te digo, es muy rica y construyó. Ella vino a España, murió en España, vivió en España los últimos años de su vida y tenía tanto dinero que construyó el famoso palacio que está ahí en la Plaza Mayor de Trujillo, ese famosísimo palacio en la esquina del Descubrimiento, un palacio, uno de los mejores palacios del siglo XVI español, que lo pudo construir la hija de Pizarro precisamente con la herencia enorme que había traído de América porque la había ganado su padre.
Fíjate, a mí me consta que la muerte de Pizarro dicen que fue como muy 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 legendaria, algo como muy épico, ¿no? Que tuvo una muerte un tanto extraña.
Bueno, es una de las cosas más asombrosas también de su vida. Casi todo en la vida de Pizarro, como ves, es asombroso eso. Pero bueno, tenía más de 60 años cuando muere. Él se ha convertido en un hombre muy rico, ha conquistado el Perú, se retira a Lima, que funda él, por cierto. La ciudad de Lima, la actual capital del Perú, en la costa del Pacífico, fue una fundación española, fue una fundación de Francisco Pizarro. Allí se construye un gran palacio, allí está viviendo cuando los herederos, los seguidores de este personaje, de Diego de Almagro, que como he dicho antes había sido su compañero, su amigo y después su gran rival, al cual ha vencido y ha derrotado en una guerra civil entre españoles, se presentan en la casa de Pizarro, hay un complot tremendo, es el 26 de junio de 1541, y en esa casa de Pizarro, en Perú, se produce una pelea entre Pizarro y tres de sus criados, de sus compañeros, frente a 20 espadachines enviados por los descendientes de Almagro. Parece ser, según cuentan los cronistas, que murieron los tres amigos de Pizarro, sus tres criados o soldados que estaban con él, pero que Pizarro aguantó en una estancia a espadazo limpio contra una docena larga de enemigos que lo estaban acosando. Al final lo golpearon, lo cosieron a puñaladas y murió. Fíjate, conocemos su cadáver, se ha estudiado porque se conserva en la Catedral de Lima. Un estudio forense que se ha hecho sobre él encontró como no menos de 30 golpes de espada en distintas partes del cuerpo de Pizarro. Y además, igual que cuenta un cronista, cuando estaba ya prácticamente muerto en el suelo, uno de los atacantes cogió un jarrón de cerámica y le dio con él en la cabeza, fragmentándole el cráneo. ¿Y quién el cráneo fragmentado? Por tanto, este episodio tan tremendo de espadachines casi, de películas de D'Artagnan, que nos cuentan estas crónicas, parece que así lo están testificando los restos óseos, el cadáver de Pizarro, que fue cierto. Por tanto, una muerte luchando con la espada contra un montón de oponentes.
Es impresionante. Yo no sé, fíjate, a estas alturas de la charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, José Luis, si este gran personaje de la historia en España, este Francisco Pizarro, ¿fue realmente un héroe o fue un villano? No sabría entonces cómo calificarle.
Bueno, visto desde el siglo XXI, podemos hacerlo héroe o villano según la perspectiva que nos apetezca y según nuestro punto de vista. Yo creo que hacer juicios de valor de gente de hace 500, 1000 años, desde los valores que tenemos en el siglo XXI, es un error. Porque evidentemente podemos hablar de feminismo en el siglo XVI, pero es un error. Podemos hablar de héroes o de villanos desde nuestra perspectiva. Yo creo que hay que quedarnos con la historia. Y juzgar a gentes del pasado desde una perspectiva exclusiva del presente, como digo, es muy complicado. Para unos era un héroe que hizo estas hazañas militares asombrosas. Para otros era un villano que sometió a los incas, que acabó con una civilización. Bueno, yo creo que esto es realmente muy subjetivo. Lo importante es contar la historia, entenderla, aprenderla y extraer consecuencias y conocimientos del siglo XXI. Pero claro, si juzgamos el siglo XVI desde el siglo XXI, seguramente nos equivocaremos.
Claro que sí. Pues José Luis, no te quito más tiempo. Siempre es un placer escucharte, que repasemos las cosas que ya desde jovencitos aprendimos o bien en la universidad o bien en los colegios o a través de las historias de los familiares. Pero lo mejor de todo es que aquí está la historia real, tal y como sucedió hace un montón de años. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Un abrazo y gracias por ser ponedor.
Un abrazo y un placer, como siempre.
Hasta luego, José Luis. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo las calles. COPE es tu casa. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. From you I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Álvaro Medina, responsable de la pastoral del mayor en Getafe.
En algunos casos es hasta contraproducente. Cada persona tenemos nuestra manera de entender la vida y la relación con otras personas, ¿no? Entonces hay que dar una formación a esos voluntarios que van a ir a visitar a estos mayores, haciéndoles ver pues los puntos más relevantes que tienen que tener en cuenta a la hora de acercarse a ellos. Lo primero es respetar muy mucho su manera, la manera de ese mayor de entender la relación, de entender la vida y de acercamiento.